Presentamos Reconstitución en Duna con Paula Escobar. Duna, sonidos de tu mundo.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Reconstitución en Duna. Hoy estamos con Tami Pustilnik, que es convencional por Independientes No Neutrales. Bienvenida, Tami.
Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar conversando contigo, Paula.
Quisiera partir por una noticia que justamente salió en Reconstitución, en La Tercera, que es el origen de este programa, Tami, y que tiene que ver con un pesimismo sobre el proceso constituyente que sube 19 puntos en 3 meses y que llega a un 56%. Y ese estudio, que seguro que ustedes lo han revisado en detalle y que ha ido haciendo seguimiento del proceso constitucional, va marcando además lo que ya muchas encuestas muestran, que es el descenso del apruebo, el aumento del rechazo, y también que hay personas que están sintiendo que las decisiones que se están tomando, no solo en las comisiones, sino en el Pleno, están un poco desacopladas de su expectativa o de lo que piensan. ¿Cómo lo recibes tú, este estudio?
Sí, yo este estudio, como cualquier otra encuesta, yo me la tomo con mucha seriedad. Soy de aquellas convencionales que considero que palpar, ¿cierto?, a la ciudadanía sobre cómo vamos avanzando en cada una de las etapas, cada una de las semanas de la Convención Constitucional, es muy relevante considerando el plebiscito de salida. Y en ese sentido, por supuesto que uno, o particularmente yo, lo miro con preocupación, pero también con un poco de calma, porque sé que muchos de esos sentimientos que se están generando, muchas veces es por la desinformación que existe sobre el proceso constituyente, y también falta una gran etapa, que es la que va a comenzar ahora a mediados de mayo, que es sobre el proceso tanto de armonización como de los artículos transitorios. Y esos artículos transitorios lo que van a buscar es efectivamente materializar, ¿cierto?, el texto constitucional, pero de una forma paulatina, que es esta incertidumbre también que muchas veces ha generado, como cualquier proceso constituyente. Si tú ves a nivel comparado, no existe ningún proceso de escritura de una nueva constitución que no genere incertidumbres, que no genere temores, y por lo tanto yo creo que la gran responsabilidad que también tenemos como convencionales constituyentes es que en estos artículos transitorios podamos darle también esas certezas y tranquilidad a las personas.
Sí. Vamos como desagregando los factores. Como tú dices, claro, aquí es multifactorial y evidentemente un cambio constitucional de por sí es, generador de ciertas incertidumbres que son naturales al proceso. Pero, por una parte, tú misma dijiste en una entrevista de CNN, acusas a que hay convencionales que están incentivando la desinformación, ¿ya? Y podría haber entonces campañas, al respecto. Pero también, Tami, dejando de lado, a quienes están haciendo campaña con información que es falsa, también hay discrepancias, que eso no es lo mismo que una noticia falsa, y que no es ninguna campaña de desinformación, sino que son opiniones de personas dentro de la convención y fuera, que no están de acuerdo con las decisiones que se están tomando. Sí. Y desde esa perspectiva, este estudio también muestra, por ejemplo, que las personas tienen una alta valoración por los derechos sociales, pero no quieren eliminar, por ejemplo, el rol de los privados, que es un tema que han debatido,
claro,
y que eso no lo podemos atribuir a que haya como una desinformación. Es una postura de la ciudadanía. ¿Cómo lo ves tú? Por ejemplo, en ese caso y otros.
Ese es un muy buen ejemplo, porque si tú te fijas, particularmente con la votación de derechos fundamentales y el bloque de derechos sociales que se votó la semana pasada, todo lo relacionado con que eventualmente hubiese alguna postura dentro de la Convención Constitucional que quisiera eliminar los privados en materia de salud o en materia de educación, fue rechazado por el Pleno. Entonces, efectivamente, puede haber incertidumbre, pero eso no ha sido zanjado por el Pleno. Y yo creo que eso yo me refería más que nada. Yo, por supuesto, que me hago cargo de que hay decisiones que ha tomado la Convención Constitucional que no reflejan en alguna parte, ¿cierto?, de la población el deseo de la ciudadanía. Y eso es súper válido en democracia. Pero y eso es una cosa. Y lo otro es esta campaña de desinformación que digo yo. Y no estoy diciendo que ese sea el único factor, y eso es súper claro. Obviamente ahí la cuña de CNN siempre es lo más polémico, pero yo fui súper clara en ese momento que hay distintos factores que llevan, me parece, en mi impresión, a estas encuestas. Uno, efectivamente, una campaña de desinformación. En segundo lugar, que efectivamente se han aprobado cosas que no representan a un sentir de la población y que es súper válido dentro de la democracia. Y un tercer factor es que no tenemos que olvidar que hay que ver a la Constitución como un todo sistémico. Y por lo tanto no podemos entrar a analizar cada artículo por separado, porque eso, por supuesto, que genera incongruencias e incoherencias y también genera incertidumbres. Entonces, el gran labor que vamos a tener en la Comisión de Armonización también es darle esta sistematización al texto y también darle coherencia.
Sí. Ahora, por otro lado, Tami, también esta encuesta de Reconstitución en la Tercera, hecha por Criteria, que es el partner de este estudio que se ha hecho, digamos, a lo largo del proceso, muestra que hay 3/3 ahora, claramente, digamos, una situación bien distinta del 80% del apruebo. Entonces, la pregunta es, ¿tú temes que este tercio del rechazo, que más o menos es un núcleo duro, un tercio del apruebo como un núcleo duro, y que este tercio, si no encuentra respuestas claras, pueda terminar inclinando la balanza hacia el rechazo?
O sea, yo creo que es un temor, por supuesto que sí, pero yo creo que ahí el gran desafío que vamos a tener también dentro de la convención y después en estos 2 meses cuando ya termine la convención constitucional es entrar a explicarle a ese tercio específicamente cada una de las normas y las consecuencias de las mismas. Porque yo creo que ahora ese tercio principalmente está dudando, esperando las normas que son cruciales y que por algo se están discutiendo ahora al final. Se están discutiendo al final porque una u otra vez se han generado controversias y han sido rechazadas por las comisiones o por el pleno. Y por lo tanto, ahora cuando se tenga que discutir, por ejemplo, cierto, el sistema político, que es uno de los grandes temas decisivos, yo creo que para ese tercio, o lo relacionado con el rol de los privados, yo creo que cuando ya se zanjen esas cosas en el pleno y se dé esa tranquilidad, que en mi parecer va a quedar un buen sistema político, que sí va a seguir existiendo el rol de los privados, tanto en educación como en salud, yo creo que eso también va a darle más tranquilidad a las personas, pero también el gran desafío de poder explicar de una forma clara y sencilla cada uno de los artículos y las consecuencias de esos artículos.
¿También no habría sido mejor como método haber explicado a las personas antes las decisiones que estaban tomando y su fundamentación, que después de que ya están en el borrador y por lo tanto ya la ciudadanía no puede incidir? Y te lo pregunto porque este sistema que tienen en el fondo, que me imagino que les habrá hecho sentido cuando lo eligieron, hace complejo, o sea, y en plazos muy acotados, tienen que explicar por qué se acaba el Senado, por qué ahora la provisión de salud será distinta, en fin, demasiada información en muy poco tiempo. Y también porque lo que se llaman debates entre ustedes en el Pleno, en verdad son una sucesión de monólogos, no son debates. Cada uno dice por qué, son como discursos, claro, pero en que no está explicado lo que acabas de decir tú, la consecuencia de cada una de estas decisiones y por qué desde el punto de vista mayoritario de la convención serían mejores que la realidad actual.
Sí, yo creo que ese debate sí se ha dado, pero en las comisiones. Y claro, es muy, muy difícil poder seguirle el ritmo a la convención constitucional y eso lo tenemos claro. Y también concuerdo contigo que en gran parte las intervenciones que se hacen en el pleno son, como bien dices tú, más monólogos, mostrar una postura más que entrar a explicar la razón de por qué uno propone una determinada norma, porque esa norma la hace bien, ¿cierto?, a una propuesta de nueva constitución. Entonces, yo sí creo, y si uno analiza la historia fidedigna de la creación de las normas constitucionales, incluso el informe que se sube al pleno, tú te das cuenta, se da cuenta en el informe de todo el debate que se hizo de cada uno de los artículos. Entonces, ese debate sí está. La gran pregunta, ¿cierto? Y yo creo que al debe que estuvimos, y eso fue desde el comienzo en la Convención Constitucional, es cómo comunicar constantemente todos los avances o las razones del por qué. Y eso yo creo que es un rol tanto de cada convencional constituyente, pero también una tarea a nivel institucional, que eso fue, yo siempre he dicho que ha sido el gran talón de Aquiles que hemos tenido en la Convención Constitucional.
Estamos en Reconstitución Anduna conversando con Tami Pustelli, convencional de Independientes No Neutrales. Tami, pero claro, han hablado mucho que es un problema comunicacional, pero hasta el mismo presidente Boric dijo esto excede ser un solo problema constitucional el de la convención. Y también ha habido situaciones, por ejemplo, que han pasado en comisiones como la de medio ambiente, que yo creo que va a quedar probablemente como uno de los puntos más bajos de la convención, en que no solo no se le han aprobado la gran mayoría de sus propuestas en el pleno, sino que además terminaron con un episodio en sede republicana, sí, llamando traidores al colectivo socialista y diciendo sus nombres al estilo de una funa pública. Eso no es un problema comunicacional, eso es un problema de fondo.
No, sí, me refería a un problema comunicacional de explicar las normas, ningún caso, de nuevo, de las encuestas ni nada por ese estilo. Sí, impresentable, inaceptable, la gran mayoría de los colectivos salimos públicamente a decir que ese tipo de conductas no solamente no ayudan, ¿cierto?, al trabajo de la Convención Constitucional, al diálogo, a la deliberación y a los grandes acuerdos que tenemos que lograr dentro de este espacio, sino que... es no entender que finalmente en democracia, esta gran valiosa democracia que estamos buscando, ¿cierto?, de escribir una constitución en este órgano republicano, cuando hay diferencias de opiniones, esas no se pueden debatir de otra forma que no sea con argumentos. Cualquier otro mecanismo de violencia, como la que ocurrió específicamente en el hemiciclo, particularmente con el colectivo socialista, es algo que no podemos tolerar.
Y en ese sentido, Tami, vamos a entrar ahora más al tema de descentralización, que es uno de los temas en que tú has trabajado en particular en la convención. Pero antes de eso, no puedo dejar de nombrar que, por ejemplo, una persona de tu colectivo, Mauricio Daza, le respondió a las críticas que hizo el presidente Lagos en este mismo programa a algunos aspectos que estaban pasando al borrador o se estaban debatiendo. Hizo una crítica desde el punto de vista de la forma del Estado, de una crítica política y de lo que a él le parecía como expresidente que era complejo, y contestó que lo que estaba diciendo era porque iba a perder la dieta presidencial. O sea, ¿cómo pasa eso dentro de un colectivo como Independientes No Neutrales, en que supuestamente estaban para renovar la política desde el punto de vista de fondo y también de la forma, ¿no?
Sí. A ver, yo creo que hay dos cosas importantes que decir al respecto. Lo primero es que dentro de la Convención Constitucional, el colectivo de Independientes No Neutrales crece e integra nuevas personas y nos denominamos dentro de la Convención como Independientes Nueva Constitución. Entonces, de todas formas, aun cuando trabajamos en este gran colectivo de 13 personas, yo igual haría tal vez una pequeña diferencia entre quienes somos de No Neutrales y quienes son quienes integran este otro gran colectivo de Independientes Nueva Constitución. Segundo lugar, no me puedo hacer cargo de lo que diga cualquiera de los integrantes de mi colectivo, porque una de las grandezas, al menos de lo que yo considero dentro de nuestra independencia, es que exactamente actuamos como independientes. Lo tercero, si me estás preguntando si yo estoy de acuerdo con lo que él dijo, no estoy para nada de acuerdo. Yo creo que toda persona legítimamente puede opinar respecto del proceso constituyente, y sobre todo quienes personas como un expresidente que pueda dar su opinión sobre qué considera que está bien o qué está mal respecto de lo que estamos aprobando en la convención, es un aporte. Es una crítica constructiva, al menos así lo considero yo, y yo siempre he estado muy abierta a que todo comentario que quiera aportar constructivamente para dar un texto que le haga sentido a la ciudadanía es bienvenido.
Tami, vamos al tema de los estados regionales, de esta descentralización, que es uno de los cambios más grandes que tiene la nueva constitución. ¿Cómo exactamente, para que la gente comprenda, va a funcionar esto de que cada región tenga esta autonomía? ¿Cómo va a dialogar eso con la autoridad central? ¿Cómo va a ser a nivel presupuestario? Y también, ¿cómo se van a coordinar las distintas regiones que tienen distinta cantidad de habitantes y presupuestos, desde luego?
Sí, la verdad es que yo creo que dentro de los grandes avances que estamos haciendo en esta propuesta de nueva constitución es efectivamente cómo estamos materializando esta gran demanda de desconcentrar territorialmente el poder. Y dentro de la Comisión de Forma Jurídica de Estado, lo que nosotros propusimos fue este concepto de Estado regional, que es un concepto bastante como dogmático, teórico, pero que en el fondo lo que busca es reconocer la autonomía de las entidades territoriales, que en el fondo pasen de ser meros administradores, como lo son hoy en día, a realmente gobiernos, tanto regionales como locales. Y en ese sentido, una de las mayores inquietudes, podría decir bastante válidas, que se han generado es, bueno, ¿cómo conversan, cierto, unos con otros? ¿Cómo evitamos que tengamos de repente ciertas regiones que vayan creciendo y otras se nos vayan quedando atrás? Y en ese sentido es muy importante entender que el Estado regional, o la propuesta que nosotros ya aprobada por el Pleno, se basa en dos principios fundamentales: el principio de la equidad y de la solidaridad, tanto interregional como intrarregional. ¿Qué significa eso? Que nosotros sí nos hacemos cargo que es importante la mayor autonomía de las entidades territoriales, pero al mismo tiempo sabemos que tienen que conversar y estar coordinadas en todo momento para que ninguna entidad territorial, ya sea de región o intrarregión, se nos vaya quedando atrás, ¿cierto? Por un tema de capacidad fiscal o capacidad presupuestaria. Entonces, en ese sentido, creo que es súper importante que explicarle a las personas que también se generaron muchos mitos, que esto sería como fragmentar el país, ¿cierto? Descuartizarlo, de repente,
claro,
incluso
perder la unidad.
Pero y hay artículos aprobados también dentro de la propuesta de nueva constitución que señalan expresamente que el territorio es único e indivisible. O sea, toda esta propuesta de Estado regional que promueve la autonomía de las entidades territoriales, de todas formas, reconoce que Chile es un territorio único e indivisible. Y también esto va de la mano, creo, por eso al comienzo cuando te decía que hay que mirarlo como un todo. Porque si tú te fijas en la propuesta de sistema político, tenemos un Congreso que va a seguir dictando leyes para todo el territorio del país. Y por lo tanto, también dentro de las voces que cuando se escuchaban que esto era como un federalismo encubierto, te das cuenta que si tú miras el sistema político que se está proponiendo, en ningún caso nos estamos acercando a un federalismo. Por otro lado, también vas a seguir teniendo una constitución que también va a regir para todo el territorio nacional. Entonces, el gran avance que hacemos con esta propuesta de Estado regional es que los territorios puedan tomar decisiones autónomas en materias que les competen a estos territorios y que no dependan, ¿cierto?, de la autoridad central en materias que son propias de ella, particularmente descentralización política, administrativa y también, por supuesto, fiscal.
¿Y cómo se cuida que el presupuesto, digamos, ahora que tendrían capacidad también de tener gastos, de crear empresas, ¿no?, para que haya, digamos, una responsabilidad fiscal en el país en general?
Sí. Bueno, hay dos temas que son súper importantes y que vamos a discutirlos, si no me equivoco, el martes que viene, que es la propuesta de descentralización fiscal, donde hay principios que son fundamentales, como uno que me preguntabas tú, Paula, de responsabilidad fiscal. O sea, en todas aquellas áreas donde se le da una oportunidad a las entidades territoriales para, por ejemplo, tener mayor autonomía desde un punto de vista financiero, el principio de responsabilidad fiscal es básico. Al mismo tiempo, también nos hacemos cargo que muchas de estas cosas, por ejemplo, para la creación de empresas regionales, tienen que pasar por la autorización del Congreso. Y eso también permite una doble fiscalización, ¿cierto? Y también al mismo tiempo permite que exista como una, independiente de la autonomía, que exista tal vez como una línea base para todos los territorios. Y eso también para nosotros era súper importante. Y lo mismo, por ejemplo, respecto de los estatutos regionales, que también es algo que se aprobó en el Pleno. De todas formas, y si tú lo ves, una propuesta de sistema político, ya se señala que también los estatutos regionales tienen que ser aprobados por el Congreso. Entonces, uno busca mayor autonomía, ¿cierto? Entendiendo las características propias también de cada una de las entidades territoriales, pero sabemos que tiene que haber una uniformidad base que haga sentido con este Estado único e indivisible.
Tami Puzlik, ¿y cómo dialoga esto con las autonomías territoriales indígenas y con la plurinacionalidad? Porque es como, habrá espacios, habrá regiones donde habrán múltiples autonomías. ¿Cómo dialogan entre sí? ¿Qué autonomía rige por sobre cuál? ¿Y cómo se construye unidad dentro de estas dos autonomías, ya sea regional o indígena?
Claro. Primero, respecto de como el concepto, la pregunta más amplia, ¿cierto?, sobre cómo conversa la plurinacionalidad. Nosotros hemos demostrado ya dentro de la Convención Constitucional qué es lo que nosotros nos imaginábamos cuando declaramos que Chile es un Estado plurinacional. Y eso se ha materializado en distintas áreas.
¿Qué se imaginaban exactamente? Porque es un concepto del cual todavía hay bastante ambigüedad en la ciudadanía, al menos de no tener claro qué significa exactamente.
O sea, cuando tú hablas de un Estado plurinacional es que reconoces la existencia de distintos pueblos y naciones indígenas que conviven en un mismo territorio. Y cómo tú materializas esa plurinacionalidad es lo que nosotros hemos estado haciendo en las distintas comisiones de la Convención Constitucional. Por ejemplo, el pluralismo jurídico que se aprobó, ¿cierto?, en la Comisión de Sistemas de Justicia. Por ejemplo, las autonomías territoriales indígenas que se aprobó en la Comisión de Forma Jurídica de Estado. Por ejemplo, el reconocimiento de escaños reservados para los pueblos y naciones indígenas que se aprobó en la Comisión de Sistema Político. Entonces, eso es ese reconocimiento a derechos que además yo creo que también es importante explicarle a las personas que en muchos países existe. O sea, acá nosotros no estamos inventando algo nuevo, sino que estamos haciéndonos cargo de una demanda histórica y de algo que ya existe. Sí. O sea, muchas veces a mí me habían preguntado, Chile, ¿tú estás de acuerdo con declarar que Chile es un Estado plurinacional. Y yo decía, Chile ya lo es. Una cosa es que lo podamos reconocer a nivel constitucional, pero efectivamente somos un país donde conviven distintas sí, naciones.
Pero también solo una pequeña acotación, que para muchos constitucionalistas, por ejemplo, comparando la Constitución boliviana, que también establece la plurinacionalidad, con lo que ya está quedando en el borrador de nuestra Constitución, es mucho más intensiva en derechos plurinacionales lo que está quedando en Chile que la boliviana, la excede, habiendo mucha más población indígena en Bolivia que en Chile.
Yo ahí no sabría realmente si es que esa comparación es correcta, porque al menos dentro de lo que uno analiza, de lo que se ha aprobado, lo que se ha aprobado, que de nuevo hago esa diferencia con las propuestas que puedan venir, lo que ya se ha aprobado en el texto constitucional va a lo menos en la misma sintonía de lo que existen en otros países que también donde conviven distintos pueblos o naciones indígenas. Que esté, por ejemplo, constitucionalizado es otro tema, pero existe pluralismo jurídico en Nueva Zelanda, existe pluralismo jurídico en Canadá, existe pluralismo jurídico en Estados Unidos. Otra cosa es que no está tal vez en la Constitución. Entonces, yo creo que en cuanto a la plurinacionalidad, y ahí me voy directamente a las autonomías territoriales indígenas que me habías preguntado, esa es otra forma de materializar esta demanda y cómo conversan de nuevo con los dos principios que son importantísimos, que ya lo hemos hablado sobre la coordinación. Y creo que también acá es importante contarle a las personas que la propuesta original que había respecto de autonomías territoriales indígenas era una propuesta, vamos a decir, mucho más detallada de lo que finalmente quedó. La propuesta original de autonomías territoriales indígenas efectivamente generaba una incertidumbre de cómo iban a conversar con las comunas o cómo iban a conversar con las regiones. También había un listado bastante amplio de competencias de estas autonomías territoriales indígenas. También en un momento se había propuesto que estas autonomías iban a ser declaradas por un ente administrativo y nada de eso se aprobó. Y por lo tanto, lo que hoy en día tenemos en cuanto a autonomías territoriales indígenas es simplemente materializar el principio de plurinacionalidad en un tema, en un ámbito de territorio donde se ejerce la jurisdicción en ese sentido de autogobierno y se reconoce bajo el principio de la autodeterminación de los pueblos su derecho de autogobierno en sus territorios. Y eso, obviamente, de nuevo, bajo los principios de coordinación, tiene que conversar tanto con las comunas como con las regiones.
Tami Pustinlik, convencional por independientes no neutrales. Un tema también que se discute mucho y lo planteó el presidente Lagos es que no sea una constitución pétrea y no quede como llena de candados y amarres como quedó la constitución del 80, ¿no? Sí. La comisión está proponiendo que no se pueda reformar ni suprimir derechos fundamentales reconocidos a través de reforma. Están proponiendo que vayan quedando muchas cosas bastante pétreas. Sí. ¿Qué piensas tú de eso?
Sí, yo voy a dar mi opinión acá, por supuesto. Yo creo que es algo que lo he conversado con distintos convencionales constituyentes. No cometamos el mismo error de la Constitución actual. No rigidicemos el texto, ¿cierto? Démosle espacio a la democracia y cómo va variando, ¿cierto? Y eso es al final la gran crítica que se le ha hecho a la Constitución del 80. O sea que todos los avances que se quisieron hacer a través de un órgano democrático por el Congreso fueron imposibles de lograrlo. Y por lo tanto, por muy genuino que sea la intención que uno cree que es correcto determinar ciertas cosas a nivel constitucional, igual estás dejando amarre, ¿cierto?, de lo que eventualmente se genere una discusión democrática a futuro. Mi parecer, al menos, es que tenemos que intentar de no rigidizar el texto, sino que dejarlo abierto para toda la evolución y la discusión democrática que se vaya dando en los posteriores años. Porque si queremos una constitución que no se reforme en los próximos 5 años, tenemos que dejar ese espacio abierto para la discusión democrática.
Claro, exactamente. Y además para que las distintas, digamos, los distintos momentos del país tengan su expresión y también los distintos gobiernos, ¿no? Porque si hay una alternancia en el poder que finalmente impide que el nuevo gobierno pase su programa, porque está todo rigidizado, bueno, estamos en un escenario en ese sentido complicado, ¿no?
Así es.
El tema de género es otro tema que tú has trabajado muy especialmente, Tami. Quiero hablar de, se nos está acabando el tiempo, pero dos temas muy importantes que ya han pasado al borrador, el derecho a los cuidados y también el derecho a una vida libre de violencia. Sí. Entonces, siendo muy importante en términos simbólicos que ambos derechos queden expresados en el nuevo texto constitucional, la pregunta es, ¿Cómo crees tú, como experta además en la materia, que has trabajado este tema por años antes de ser convencional, se puede lograr a que den el paso a que sea en realidad, que sea una vida libre de violencia sustantiva y que haya realmente un derecho al cuidado que hoy día recae principalmente en las mujeres, sí, que sea asumido por la sociedad y que no siga descansando en los hombros de las mujeres y no quede esto como palabras, digamos, que todo el mundo va a estar de acuerdo, pero que no se materializan?
Sí. Ese es el gran desafío que se tiene respecto de todos los derechos que uno establece a nivel constitucional, ¿cierto? Que cómo hacemos esa bajada. Y en ese sentido, por ejemplo, en el caso del derecho a los cuidados, primero, el hecho de que se reconozca el valor social y económico del trabajo doméstico de cuidados no remunerados es un avance gigantesco para cómo se va a instalar las políticas públicas, cómo se va a distribuir la ley de presupuesto en este sentido. Entonces, ¿cómo uno lo va materializando? Lo va materializando, por ejemplo, en la creación, que eso también es una norma que ya se ha aprobado, un sistema de cuidados donde se visibilice una labor tan fundamental que a nivel nacional, al menos más del 97% de las personas que ejercen roles de cuidado somos nosotras las mujeres, no remunerados. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se avanza, cómo se materializa? A través de este servicio de cuidados, a través de políticas públicas que visibilicen eso. Otra cosa que es importante que va a pasar, por ejemplo, con la seguridad social de mujeres que ejercen roles de cuidado, ¿cierto? No remunerados. Y todo eso es lo que se va a poder materializar a través de lo que nosotros estamos señalando a nivel constitucional. Lo mismo con el derecho a una vida libre de violencia de género, que se materialice no solamente a través de políticas públicas, que se materialice a través de protocolos, que sea el propio Estado que promueva protocolos tanto en el ámbito público como privado para la prevención y la erradicación de la violencia de género. A mí me parece fundamental. Estamos ahora con un gobierno, ¿cierto?, que se ha declarado públicamente feminista y que por lo tanto yo creo que tiene un gran desafío de ver cuáles van a ser los lineamientos para poder erradicar la violencia de género, no solamente respecto a las mujeres, sino que también de las niñas y las diversidades y disidencias sexogenéricas.
Tami Pustinlik, muchas gracias por tu participación hoy día en Reconstitución en Duna.
Muy contenta de conversar contigo. Muchas gracias por la invitación.
Y a todos quienes nos han escuchado hoy día, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Cuídense.